Con ojo crítico, revisamos página por página la agenda local, la expresión de la ciudad a través de la comunidad. Bienvenido.
Muy buenos días, amigos, reescuchas, gracias por sintonizar Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Estamos ya totalmente en vivo hoy, sábado 28 de junio, el último sábado de este sexto mes del 2025, pero con mucho gusto, ya con mucho grado aquí desde Radio Metrópoli, la estación de las noticias, llevándole un programa más, repito, totalmente en vivo en esta ocasión, porque la semana pasada por una ayuntamiento particular hubo necesidad de no podernos presentar en cabina, pero aquí con mucho grado ya, repito, para tener un programa que esperemos que sea de su total e interés prácticamente, porque pues son de esos temas que, como a veces menciono, pues uno a lo mejor no quisiera que se trataran o abordaran los temas, pero hay que hacerlo, hay que analizar también los problemas sociales que estamos cotidianamente viviendo, porque obviamente no hay que normalizar lo malo que le sucede a nuestra sociedad. Y en ese sentido, platicaremos esta mañana sobre la desaparición forzada en Jalisco, análisis sobre su situación actual. Es el tema que hablaremos esta mañana aquí en Agenda Local, la desaparición forzada en Jalisco. ¿Cómo andamos en el tema? Las cifras, las reformas recientemente aprobadas a marcos legales, sentencias del Poder Judicial Federal que se han salido también esta semana. Eso es lo que platicaremos esta mañana con nuestro invitado, que en un momento más se lo presento, pero por lo pronto le agradece en este micrófono, le da la bienvenida a su servidor Enrique Rodríguez Magaña, quien agradece también, como cada vez lo hago, a quienes nos hacen el favor de escuchar también los domingos en la retransmisión de este programa a las 11 de la mañana o en los podcasts, ya sea en noticiana.com o en Spotify, entre otras plataformas. Gracias, gracias, infinitas gracias a todos y cada uno de ustedes por seguir Agenda Local. Y bueno, también como siempre lo hago, agradecerle a quienes me hacen el favor de acompañar en este espacio, a Luz Balvaneda, que está recibiendo sus llamadas telefónicas, y Luis Durán en controles. Gracias, obviamente, a los dos por su participación. Y bueno, les decía, ya totalmente listos para empezar a platicar esta mañana sobre la desaparición forzada en Jalisco y hacer un análisis sobre la situación actual. Y bueno, tema polémico, controvertido, complejo, que nos invita a reflexionar sobre lo que está pasando en nuestros municipios, en nuestro estado, en nuestro país, y que, bueno, lamentablemente el tema de la desaparición forzada no es un tema privativo de Jalisco, es un tema nacional, no es privativo de algún solo municipio, pero bueno, vamos a focalizarnos a lo que está sucediendo actualmente. Y para ello, me da muchísimo gusto tener en cabina a, pues, a quien nos hace el favor también de compartir sus puntos de vista también en este espacio cuando abordamos esta temática. Nos acompaña Héctor Flores González, él es integrante del colectivo Luz de Esperanza y quien me, pues me da mucho gusto, no me da cuenta volver a recibir por acá. Héctor, bienvenido, buenos días.
Muchas gracias, buenos días y saludos para toda su audiencia. Muchísimas gracias por la invitación.
No, hombre, al contrario, pues ya listos para platicar del tema. Déjeme compartirle, ya sabe que aquí en Agenda Local también nos interesa fomentar la lectura, así que, y luego andamos buscando algún libro digital que usted pueda descargar de forma segura y gratuita, y bueno, pero que tiene que ver con el tema. Así que en esta ocasión el libro que le queremos compartir, la publicación que queremos compartirle, se llama Guía Ciudadana, qué hacer ante la desaparición de una persona. Es una publicación ya de hace algunos añitos, publicada por Iteso, pero muy buena, muy buena, muy vigente. Es un ABC de qué hacer. Son de esos textos que más vale tenerlos y no necesitarlos, que necesitarlos y no tenerlos. Entonces, ojalá, si le interesa esta guía ciudadana, qué hacer en caso, qué hacer ante la desaparición de una persona, con mucho gusto, ya sabe, me manda su mensaje por WhatsApp y Telegram y le hago llegar el link donde está colgada la publicación para que usted la pueda descargar de forma gratuita y segura. Y le invitamos, pues, ya para cerrar esta introducción y empezar ya a hacer nuestro análisis del tema, le invitamos a que participe a través de sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, WhatsApp y Telegram 33 11 55 19 62. Así que bueno, si me lo permite, tiempo de empezar a hacer ya este análisis. Vamos, Héctor, a la charla. Mucho que platicar y complejo decir por dónde empezamos, porque esta semana, por una parte, esta semana se aprueban reformas en el marco legal federal, en el Congreso de la Unión en el tema justamente de cómo debería el Estado mexicano y el gobierno federal actuar en el tema de las personas desaparecidas. Incluso se plantea ahí tener una guía única, una CURP única para todas las personas, ¿no? Por ejemplo. Luego también, esta misma semana, se vuelve a tomar temas en lo local sobre el asunto de cómo se va a reforzar o va a reformar la ley en la materia, y que siempre no se reforma, y que qué van a hacer aquí en el Estado con las cuestiones. Y luego otra vez, brincándome al poder, a lo federal, pero ahora en el Poder Judicial, recientemente sale una sentencia del Tribunal de Circuito, me corrige si me equivoco, una sentencia del Tribunal de Circuito que ratifica sentencias previas que planteaban que sí hay desaparición forzada en Jalisco a manos de quienes aparentemente son agentes judiciales, ¿no? Policías, para acabar pronto, ¿no? Entonces, sí, mucho por dónde darle, Héctor. Así que, ¿por dónde quieres que empecemos? Porque la verdad es que es mucho y el tiempo es poco. Entonces, vamos a empezar por esto último primero, si quieres, el tema de la sentencia.
Sí, pues bueno, fue una lucha de 4 años, más de 4 años, que muy desgastante, una lucha jurídica.
Perdóname que te interrumpa. Cabe señalar, amigo, lo escucha, porque no lo dije. Esta sentencia es producto de un proceso jurídico que justamente Héctor y su colectivo empujaron, para dejarlo muy claro.
Sí, así es. Nos amparamos en cuanto desapareció mi hijo, que también es una observación para hacerle a todas las familias que están desgraciadamente con un familiar desaparecido, que hay que tratar de meter estos amparos buscadores. Desgraciadamente no habíamos conseguido un reconocimiento de la desaparición forzada de Dani. En Jalisco solo hay 2 amparos en este sentido. Uno es el de Dani y el otro es el de Carlos Maximiliano, de la compañera Liliana, que por cierto estudiante de la UDG también. Uh-huh. Pero bueno, lo más importante y que se puede rescatar del amparo, para resumir, pues es la participación del Estado. Algo que nosotros habíamos mantenido a pesar de, pues, de todo el aparato institucional, ¿no?, tenerlo en contra de cómo sucedieron los hechos de la desaparición, que muchos de las desapariciones en Jalisco, pues si no por la gran mayoría, pues son desapariciones forzadas, ¿no? Desgraciadamente, tanto la policía estatal como la fiscalía del estado, policías municipales, participan activamente en la desaparición de personas en nuestro estado. Y este reconocimiento pues viene a reivindicar la muchos de los casos de desaparición forzada, no solo el de Max y el de Dani, sino todas las familias que sus familiares fueron sustraídos de esta manera.
Fíjate que, a ver, para este tema que estamos platicando ahorita, Héctor, y para que le quede más claro a los amigos radioescuchas, esta sentencia definitiva del, repito, del Poder Judicial Federal, confirma que en el caso de la lamentable desaparición de tu hijo, pero pues no es el único caso, que en otras desapariciones más, sí, justamente estas se hicieron a manos de agentes de policía estatal, para que quede claro, ¿no? De quienes se supone que deben estarnos cuidando para acabar pronto, que ellos son los copartícipes en este proceso.
Sí, así es, y es algo que se replica, desgraciadamente, ¿sí? Para que una desaparición pueda ser efectiva, se necesita la participación del Estado, ¿no? Ya sea activamente, como es en la mayoría de los casos, que hay elementos ya sea de la Policía Estatal o de la Fiscalía del Estado de Jalisco en la sustracción de las personas, hasta hacerse de la vista gorda, como dice, ¿no? Borrar cámaras, no presentar esta información, cuando hay denuncias telefónicas en el momento de los hechos, esta tardanza de más de una hora, de media hora para llegar al lugar de los hechos, lo que parece que ser que le limpian el camino a las personas o al convoy que lleva a las personas privadas de su libertad, que posteriormente son desaparecidas, una que no sirve el escudo urbano C5, o sea, el Estado sí o sí participa en la mayoría de las desapariciones.
Bueno, tema complicado, sin duda alguna, Héctor, porque también se ha hecho mención, pues sabes que las policías municipales, ¿no?, están inmiscuidas lamentablemente, y de ahí que ha habido intromisiones o señalamientos, pues, para que en su momento se depuren, se purguen estas policías también municipales que pueden tener algunas acciones, pues, ¿cómo llamarle? Pues indebidas, totalmente indebidas, porque repito, supone que todos los elementos de seguridad están para cuidarnos. Y no con esto, amigo, lo escucho, digo que todos lo hagan, no estamos generalizando.
No.
De ninguna manera. Hay elementos de seguridad municipales, estatales, federales, que son muy buenos, que literalmente sí dan su vida por la gente,
sí,
¿no?
Así es.
Pero también hay otros que dices tú que andan haciendo allí, ¿no?
Sí, y es un tema muy complicado, porque si recordamos desde que Alfaro reconoce por el halconazo tapatío que la Fiscalía del Estado está infiltrada
así
por el
es,
crimen organizado, y a la fecha hemos visto un desfilar de fiscales, un desfile de fiscales, pero realmente sigue siendo la misma institución, la misma institución de Procuración de Justicia, que sigue infiltrada y desgraciadamente pues sigue participando en todo tipo de actos, ¿no? Hay un secreto a voces, ¿no?, de que esta fiscalía, junto con otras instituciones de seguridad pública, pues son parte activa del crimen organizado, por no decir su grupo de choque o parte de su brazo armado. Entonces, esto nos pone pues una crisis de seguridad pública, porque si se trabajara para limpiar, para depurar estas instituciones, ¿qué se va a hacer o qué pasaría con todos estos elementos que tendrían que salir de estas instituciones de seguridad pública? ¿A dónde se irían, no? Y lo peor es que pues estos elementos conocen toda la parte operativa del sistema de seguridad pública en el estado, y yo creo que eso pondría en shock todavía el tema de lo que estamos viviendo aquí en Jalisco.
Sin duda alguna. Pero bueno, vamos con, si me permites, esto lo voy ligando al siguiente, los subtemas que te planteaba. Ya se están haciendo una serie de reformas a la ley en el ámbito federal, Héctor, donde se supone que el marco jurídico que se quiere implementar busca, por una parte, hacer mejores atenciones y acompañamientos a los colectivos, a las víctimas, a las familias de quienes fueron de alguna manera víctimas de desaparición forzada, y ayudarles en sus búsquedas. Pero por el otro lado, se supone que quiere dotarle de elementos a las fuerzas públicas para que hagan mejor su trabajo. ¿Tú cómo percibes esta discusión que hay del marco jurídico que se está planteando, que recientemente se aprobó ayer, para ser exacto?
Sí, bueno, primero que nada, nosotros como colectivo nos sumamos a los más de 100 colectivos y centenares de personas que firmamos un documento que estábamos en contra de cómo se llevó a cabo esta reforma, o cómo se quiso, se llevó, al final de cuentas, que ya se aprobó. No hubo una participación real de la mayoría de las organizaciones de todo el país. Se manejó un poco a discrecionalidad, ¿no?, a los que ellos quisieron invitar. No se tomaron en cuenta, aparte, muchas de las opiniones que muchas organizaciones vertieron en estas mesas de trabajo. Pero yo creo que, pues, lo que hemos dicho incluso aquí en el estado, tenemos que primero reforzar nuestras instituciones, uh-huh, antes de implementar o tratar de implementar nuevas políticas, ¿no?, o nuevas, darles más herramientas cuando las que ya tienen no las utilizan. Tenemos un deterioro de la Comisión Nacional de Búsqueda desde la administración federal pasada, pues ha formado y ya es parte de la crisis que estamos viviendo en materia de desaparición en todo el país. Una comisionada nacional de búsqueda, pues, que no sabe nada del tema, ¿no? Ella viene de otro tema político y ahorita está al mando de esta comisión, que ha resultado desgraciadamente inoperante. Una Fiscalía General de la República, así como su área especializada en materia de personas desaparecidas, que también ha sido desarticulada cada vez más, menos presupuesto, menos policías investigadores. Hace poco hubo un despido masivo de ministerios públicos federales, y la Comisión de Víctimas, pues también, ¿no? dificultando el acceso o entorpeciendo el acceso al fondo de ayuda y de reparación integral a los familiares, no poniéndose de acuerdo con las demás instituciones para realizar actos de investigación, de búsqueda y poder apoyar a las familias. Y en medio de toda esta crisis, pues todavía una nueva legislación, cuando los principales problemas o básicos que tienen estas instituciones no se han resuelto. Entonces yo creo que es un error. Deberíamos de fortalecer primero que funcionen realmente las instituciones que tenemos. Y desgraciadamente todo eso es un tema de voluntad política, ¿no? Porque una nueva ley no va a mejorar el funcionamiento, por ejemplo, de la Comisión Nacional de Búsqueda si sigue siendo igual de inoperante, ¿no? Si los directivos no entienden la razón de estar en esa institución, si no entienden bien el tema y lo quieren resolver todo políticamente, pues eso no va a garantizar que salgamos avante de esta crisis.
Dentro de esta reforma que se acaba de aprobar, se habla de tener una, me corriges si me equivoco, Héctor, se habla de tener un método de identidad única, le hablan una CURP nacional prácticamente, un documento de identidad única, que dicen que es sustantivo que todos los mexicanos lo tengamos para que en el caso de que una persona desaparezca, para poder hacer una identificación más rápida. Ese es el tema que se necesita, porque bueno, tenemos un rezago a nivel nacional, y en Jalisco no es la excepción. Diversos medios han dado cuentas de que en ciencias forenses hay un rezago impresionante de, lamentablemente, de cuerpos sin identificar. Ese tipo de decisiones de una método de identidad única, ¿es la solución para acabar con este rezago?
No, realmente no, ¿no? Eso yo creo que es parte de un tema del control, pudiera ser, ¿no?, de los gobiernos, pero realmente no creo que abone, ¿no? Las fichas o las bases de datos, pues ya las cuenta el gobierno federal, ¿no?, el instituto, el INE, todos los temas de identificación de personas, pero a mí yo vi una parte de la reforma donde dice que es para personas no localizadas. Uh-huh. ¿Sí? Pudiera ser que funcionara, ¿no?, aunque me atrevo a pensar, pues, ¿acaso pues la credencial para votar y eso no existen o no tienen acceso las autoridades a sus bases de datos y sería necesario aparte una nueva identificación única en todo el país? Pero eso pudiera abonar a las personas que están en situación de calle, personas que de alguna manera no fueron desaparecidas, ¿no? Porque la desaparición es a consecuencia, se presume a consecuencia de un delito. Y una persona no localizada se presupone que no hay ningún delito, que esa persona simplemente por su propia voluntad salió de su hogar y la familia no tiene conocimiento de dónde se encuentra. Que esa es la principal diferencia. En eso pudiera abonar, pero pues ya tenemos un registro, una base nacional, ¿no?, que la debe tener el INE y no sé si algunas otras instituciones, ¿no? En materia forense, pues en medio de la crisis que estamos viviendo en todo el país, pues eso tampoco va a abonar, ¿no? Y no va a abonar para las miles de personas que ya están desaparecidas, ¿no? Más bien necesitamos reformar o reforzar a los servicios forenses de todo el país, dotarlos de mayor tecnología para el reconocimiento, buscar incluso ayuda internacional, ¿no? Tenemos ahí a Argentina, que son especialistas en temas de segmentos calcinados, de personas calcinadas, ¿no? España, que son expertos en larga data. O sea, es buscar buscar esa cooperación internacional para mejorar los temas de identificación. El tema de la nueva CURP no creo que abone, desgraciadamente.
Muy bien. Y volviendo al caso de Jalisco, ¿qué es lo que entonces tú recomendarías para las autoridades? Porque está el compromiso de que en este sexenio se habrá de erradicar la desaparición forzada. En un ejercicio constructivo, suponiendo que sí, y que hubiera la capacidad de escuchar y de ser receptivos a todos los colectivos como el tuyo, ¿cuál debería ser la ruta que tendrían que hacer? Te voy a hacer una pregunta muy compleja, Héctor. ¿Cuál es la ruta que tendrían que seguir las autoridades, por un lado? Pero por otro lado, ¿cuál es la ruta que tenemos que hacer nosotros los ciudadanos también para sumarnos en la solución del problema, porque esto no es un asunto nada más de que les pasa a los colectivos y es bronca a los colectivos, no, yo creo que es un tema social, ¿no? Para todos, a todos nos implica, a quienes lamentablemente ya han sufrido esto, como en tu caso, y para quienes en su momento no, bueno, pues que se activen para que no pasen por ese camino, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían las recomendaciones antes de irnos a la pausa y empezar a dar salida también a las participaciones del público? ¿Cuáles serían las recomendaciones para las autoridades y cuáles son las recomendaciones que haríamos para los ciudadanos? Así que vamos a empezar con las autoridades para que y la dejamos para después de la pausa a los ciudadanos.
Yo creo que primero que nada empezar a actuar, dejar el discurso político a un lado, ¿no? Y empezar a actuar. Tenemos incluso en el Congreso iniciativas que el gobernador públicamente dijo que iba a apoyar, que es la de la Fiscalía Especializada, ¿no? Para estar en armonía con la ley general y para poder tener las familias o cualquier ciudadano certeza, un poco mayor, de más de certeza, de que incluso si participó el Estado en la desaparición de una persona, la institución encargada de investigar y de buscar, pues está de alguna manera desligada al Poder Ejecutivo y al Estado, ¿no? No como resulta ahorita, pues que es una institución que depende del gobierno, no es una fiscalía especializada, y pues no se puede garantizar, ¿no? Y como lo está pasando, ninguna investigación que, incluso las que no tienen tintes de forzada, pues ninguna investigación realmente avanza. Entonces se necesita, yo creo que, la voluntad política, desgraciadamente, ¿no? Hay buenas iniciativas, ¿no? Hay buenas observaciones de la sociedad en general en el tema, pero al final de cuentas ese filtro político es el que nos está atorando en todos los temas. Sabemos que dinero tiene el Estado, hay presupuesto, ¿no? Entonces eso no debería ser una limitante, pero pues tenemos que garantizar primero esta fiscalía, tenemos que garantizar la operatividad de las instituciones que ya tenemos, que es la Comisión de Búsqueda, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, los grupos de búsqueda municipales, reforzarlos, darles toda la ayuda que necesitan para poder ir sumando. Y aparte que el Estado, en prevención, la prevención no solo le corresponde a la sociedad, y el Estado en ese sentido ha estado en una situación muy cómoda de aventarle el paquete a la gente, ¿no? A ti te corresponde prevenir, ¿no? El Estado debe participar en esta prevención. No tenemos sentencias, no hay, sí puede haber mucha gente judicializada, ¿no? Pero pues cualquiera puede ser parte de una investigación y eso no garantiza que seas culpable o no. Entonces todos esos temas legales que pudieran incidir para que la desaparición deje de ser el delito perfecto, y yo creo que esa es la ruta que deberíamos de tomar.
Muy bien, si me permites, vamos a hacer la primera pausa del programa y regresamos ahora con la parte que nos toca a la ciudadanía, justamente para ir pues erradicando poco a poco este grave problema de la violencia que está sucediendo, y sobre todo en particular con el tema de la desaparición forzada. Vamos a la pausa y volvemos. Recordamos líneas telefónicas 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, WhatsApp y Telegram 33 11 55 19 62. Continuamos aquí en Agenda Local platicando esta mañana sobre la desaparición forzada en Jalisco. Como usted está escuchando, pues prácticamente estamos retomando el análisis del tema de lo que está pasando en nuestro estado, aunque no es limitativo, como ya lo hemos comentado, no es limitativo al caso de Jalisco o algún municipio en particular. Así que platicando esta mañana justamente sobre la desaparición forzada, análisis sobre la situación actual con Héctor Flores González. Él es integrante del colectivo Luz de Esperanza, que ya lo conoce, pues él nos ha hecho el favor de participar en muchos espacios aquí de Radio Metrópolis, Estación de Noticias, con sus comentarios justamente. Entonces, pero bueno, la verdad es que yo reitero mi agradecimiento porque ahora está aquí en cabina. Entonces, así que muchas gracias, Héctor. Uh-huh. Pero bueno, platicábamos en el bloque anterior qué es lo que le toca hacer a la autoridad para tratar de generar ese reencauzar las cosas y que justamente se disminuya el tema de la desaparición forzada en Jalisco. Ya nos dijiste sus planteamientos, pero te preguntaba yo también el bloque anterior, nada más que lo dejamos para ahorita, y qué nos toca como sociedad civil, porque la verdad es una creencia personal, me puedes desmentir, Héctor, igual usted, amigo, reescucha, ya sabe que aquí hay libertad de expresión. Yo creo que es muy cómodo, tú dices hace rato, es muy cómodo para la sociedad, perdón, para el gobierno decir que la prevención es de la gente. Es muy cómodo, efectivamente, para el gobierno decir la bronca es de la gente, que prevengan ellos, ¿no? Sí. Pero también es muy cómodo para nosotros como ciudadanos decir, bueno, a mí no me pasa, ¿yo por qué me involucro? Ese no es mi problema, ¿yo por qué voy a andarme desgastando en eso, no? A mí no me interesa, ¿no? Pero la realidad es que es un tema que le puede pasar a cualquier persona. La desaparición forzada, lamentablemente, no es un asunto que respete géneros, edades, clases sociales, niveles educativos, lugares de residencia, etcétera, etcétera, horarios, costumbres. Es un tema que le puede pasar, lamentablemente, a cualquier persona. Hace años se decía que cuando alguien era víctima de esto, la costumbre decir, pues quién sabe en qué pasos andaba, ¿no? A veces alguien que se dedicaba a algo indebido, ¿no? Luego estamos ahí revictimizando a las víctimas, dirían por ahí. Hoy en día la realidad es que el tema pues no se sabe, no se sabe, ¿no? Yo veía una publicación de Jorge Ramírez, un académico de la Universidad de Guadalajara, especialista en este tema, que le mando un gran saludo, que publicaba en su red social el día de ayer que un muchacho de otro estado de la República venía a Jalisco a una oferta de trabajo y desapareció, ¿no? Desapareció aquí en Jalisco. Y él venía con una oferta de trabajo. Entonces, es un tema que le puede pasar a cualquiera. ¿Qué nos toca hacer como sociedad, Héctor, para tratar de justamente reencauzar las cosas y que el tema disminuya?
Bueno, yo creo que, primero que nada, exigirle al Estado una estrategia contra el reclutamiento forzado, que es una de las principales causas de desaparición, ¿no? Y que no se está tomando en cuenta.
Perdón, ¿y por Estado te refieres al Estado-Nación o al gobierno del Estado?
A los dos.
¿A todo mundo?
A todo mundo, ¿no? Es un tema que está afectando a todo el país. Yo había leído hace un par de años en una publicación de Science, donde ellos, en un análisis, dicen que en aquellos años del 2022, los cárteles más fuertes del país necesitaban reclutar por semana entre 345 y 370 personas.
Wow.
Ahora imagino el contexto actual. Pero también lo que hay una grave crisis de derechos humanos en el país, ¿no? Y en cuanto a la sociedad. No me refiero a las instituciones que los transgreden, sino nos falta una cultura, tanto como una cultura de la paz, como tener conocimiento de los derechos humanos, ¿no? Yo he criticado, ¿no?, el tema de que hasta que llegas a la universidad te dan clases de derechos humanos y es optativa. O sea, tú decides si la tomas o no. Yo creo que eso es un tema que desde chicos tendríamos que tener conocimiento y plena conciencia de nuestros derechos. Y reconocer que la desaparición forzada es un delito de lesa humanidad. Esto significa que afecta a toda la familia humana una sola desaparición, ¿no? Y en un país o en un estado donde hay más de 15,000 aquí en Jalisco personas desaparecidas oficialmente, ¿no?, sin hablar de la cifra negra, pues imagínense las graves violaciones a los derechos humanos que se infringen en el Estado y que son ofensivas a toda la humanidad. Entonces, por ahí deberíamos de empezar, tener esa conciencia colectiva de lo que está sucediendo en nuestro territorio. Como tú bien lo dijiste, pues le puede pasar a cualquier persona, ¿no? Yo antes de eso, de que se llevaran a mi hijo, también vivía en una esfera, ¿no?, que no me afectaba mucho lo que estaba sucediendo en el Estado, y desgraciadamente pues esa esfera se tronó cuando se llevaron a mi hijo. Y es lo que le sucede a todas las familias, ¿no?, que desgraciadamente las situaciones de la vida, o estamos tan acostumbrados en México a no hacer, se va a escuchar feo, pero muchas veces es una realidad, sin generalizar, que no hacemos nada hasta que nos vemos afectados en algún derecho o en algún beneficio o en algo que directamente nos afecta. Entonces, pues empezar a tomar esta conciencia, porque no queremos que, como dice la compañera Lili, que ninguna familia o que todas las familias en Jalisco tengan una persona desaparecida, ¿no? Que se puede escuchar utópico, pero al paso que vamos, pues puede ser desgraciadamente una realidad, ¿no? Vivimos casi en un estado fallido, ¿no?, donde no sabemos dónde termina el crimen organizado y dónde empieza el gobierno, tanto a nivel federal como estatal. y no se diga municipal, ¿no? Hay municipios en Jalisco donde prácticamente gobiernan otras personas y no el Estado. Entonces, lo principal es tener conciencia, ¿no? Yo creo que si la sociedad no tenemos plena conciencia de lo que está pasando, difícilmente vamos a avanzar, ¿no? Todavía hay gente que sigue revictimizando, ¿no? Que, como bien dijiste, ¿no? Si algo le pasó es porque en algo andaba, ¿no? Y si los encontraron despedazados en fosa es porque algo feo hicieron y por eso merecían esa muerte. Entonces, hay muchos mensajes subliminales que los damos por ciertos y permitimos que sigan sucediendo este tipo de situaciones, ¿no?
Y que lamentablemente, Héctor, creo que, y perdón que voy a sonar muy insensible por lo que voy a decir, que ya es tan constante que pasa esto todos los días, sabemos en las noticias de este tipo de temas, que ya se nos está haciendo hasta normal, y no debe de ser normal, no debemos normalizar esto. Tenemos que, bien lo dijiste, tenemos que exigir a las autoridades en los tres órdenes de gobierno que hagan la parte que le tocan, cada uno, porque no tiene por qué ser normal que hoy salga alguien a la tienda a comprar, salga a la tortillería por el kilo de tortillas, salga a la tienda por el refresco, la leche, y ya no regresan. No debe ser normal.
No, imagínese que en cualquier país de Europa se encontrara una fosa como la que acaba de encontrar el gobierno, que mantuvo a escondidas hasta que un medio sacó la publicación, la de la aguja, ¿no? Con más de 100 bolsas de cuerpos destazados. ¿Qué pasaría, ¿no? O sea, sería una crisis mundial, ¿no? Y si y hubiera la intervención de la Organización de las Naciones Unidas, o sea, es algo que todo el mundo pondría los ojos en eso. Pero aquí en México ya estamos tan acostumbrados y hemos normalizado tanto la violencia que incluso aquí en nuestro propio territorio no nos inmuta, ¿no? ¿Cómo puede ser posible que estés tú en tu casa con tu familia a la hora de la comida, de la cena, del desayuno, en un momento tan importante, degustando con tu familia los alimentos, y estés viendo las noticias y veas, ¿no?, que encontramos una fosa con tantos cuerpos, o se acaban de llevar a dos muchachos, una, o sea, y no pase absolutamente nada, y eso no te inmute, no te haga salir de esa esfera de confort, y sigas con tu vida como si nada esté pasando? Eso lo creo que es lo más grave del asunto, la falta de inacción por parte de la sociedad y de que hayamos normalizado tanto la violencia que estos actos atroces no nos muevan, ¿no?, ni poquito.
Bien, déjame empezar por las participaciones del público, Héctor, porque si no se me van a quedar, y la verdad es que hay planteamientos muy interesantes y bueno, obviamente queda de salida. Por acá nos dice don Arturo Alonso, dice, gran parte del... de la descomposición social se debe a un mal gobierno. Por eso los pueblos no buscan un gobernante, buscan mesías y caen en el garlito de poner a su voluntad al mejor postor. Saludos y buen fin de semana, es lo que nos dice don Arturo Alonso. Por acá nos dice Juan Carlos Sandoval, ojalá y después de identificar el cuerpo del familiar desaparecido o encontrado en la SEMEFO, son demasiados requisitos en los trámites y la burocracia. A mí me ha tocado enterarme de estos familiares en este viacrucis. Y es cierto, ¿no? Finalmente las familias tienen que ir una y otra y otra y otra y otra vez a ver qué pasa. Y ha salido en los medios, aquí en Jalisco ha salido en los medios de familiares que buscan a su ser querido y resultó con que ahí estaba desde hace 2 años, ¿no? Hace 1 año y nunca les han dicho nada.
No, y cuando los cuerpos están segmentados es todavía peor el viacrucis que viven las familias, porque no te pueden entregar los restos hasta que todos los restos estén completamente identificados. Y las confrontas de ADN con estos restos son tortuosas para las familias, ¿no? Puedes pasarte meses o incluso más de 1 año yendo cada semana al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses a ver si algún segmento de tu familiar ya coincidió con tu ADN para que te puedan entregar el cuerpo. Entonces, pues esto va acrecentando la crisis forense.
La verdad es que es muy difícil. Por acá nos dicen, bueno, me piden que sea anónimo, y con mucho gusto así lo hago, sin problemas. Dice, hay muchos desaparecidos, niños y jóvenes, cuando los autores no hacen caso, de hacer su trabajo, por lo que la gente paga con los impuestos, los dejan, les dejan la opción de exigir, de exigirlo a su modo. Ese es el reclamo que nos hace también una de las personas que nos pone aquí su mensaje. De igual manera, por acá nos escribe desde la Ciudad de México Hugo Villagrán, a quien le mandamos saludos. Dice: excelente tema, excelente panelista, coincido plenamente con Héctor, es fundamental fortalecer a la Comisión de Búsqueda de Personas a través de tener los mejores métodos forenses y científicos. Desafortunadamente se trata de voluntad política para poder resolverlo. Ojalá que el gobierno del estado, así como los congresos, a través de las fuerzas políticas, puedan llevarlo a cabo con buenos consensos y mejores acuerdos. Es lo que plantea Hugo Villagrán de Ciudad de México.
Sí, sí, toda la razón, y muchas gracias por el comentario. Y desgraciadamente, pues todo vuelve a caer en las fuerzas políticas, en voluntades políticas, y ahí es donde seguimos atorados, ¿no?
El Congreso del Estado sigue todavía atorado a todas las iniciativas, ¿verdad? Decíamos.
Sí, sigue atorada. Hay dos iniciativas muy importantes, una de la Fiscalía Especializada, y la otra es una iniciativa también de relevancia, yo creo que internacional, que si se aprobara, como esperamos aquí en Jalisco, sería un ejemplo en todo el mundo, que es que las familias buscadoras sean consideradas grupos prioritarios y vulnerables, para que realmente tengan acceso a políticas públicas y básicamente no estar dependiendo de la voluntad del gobernante, ¿no? Que estén obligados.
Que corrígeme si me equivoco, si mal no recuerdo, esa es una de las recomendaciones que la misma ONU plantea, ¿no?
Sí, no, y hay muchísimas, ¿cómo se llama?, sentencias o jurisprudencia de la Corte Interamericana, uh-huh, en la cual México es parte y está obligado.
Claro.
Donde se reconoce a la familia como víctimas directas, ¿no? Ya no son víctimas indirectas. Por los daños que se sufren por la desaparición de un familiar, se te consideran, la Corte Interamericana los considera víctimas directas también del delito. Que desgraciadamente aquí en México es una de las exigencias de hace muchos años, que en los tribunales, en los juzgados, no se contemplan los criterios internacionales en materia de derechos humanos.
Fuerte ahí el tema. Si me lo permite, vamos a la siguiente pausa del programa y regresamos para seguir sacando sus participaciones y comentarios. Estoy recibiendo algunos que me están diciendo que quieren ser anónimos, con mucho gusto, no pasa nada. Usted puede poner su nombre y nada más acláreme que quiere que sea anónimo, ¿verdad? No me ponga primero su nombre y luego hasta el último me pone que sea anónimo, porque ya me equivoqué y no es la intención. Póngame desde un principio y con mucho gusto lo respetamos en ese sentido. Vamos a la pausa y volvemos. Vamos a agenda local, bloque final. Gracias por sus participaciones en el 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, WhatsApp y Telegram, 33-11-55-19-62, platicando aquí en Agenda Local esta mañana en vivo sobre el tema de la desaparición forzada en Jalisco. Y bueno, seguimos con sus participaciones. Nos dicen por acá, me piden que la participación sea anónima, con muchísimo gusto así lo hago. Dice: yo tengo la experiencia cercana, mi hermano mayor en su momento fue desaparecido por unas horas, lo recuperamos porque en su momento lo confundieron y él no estaba involucrado en nada de eso en lo absoluto. Él era un repartidor de una compañía de refrescos y bebidas, y todo por el hecho de que la otra persona a quien lo acusó nomás se le quería dar como un chivo expiatorio, pero no le funcionó. A lo que voy a esto es, invariablemente a veces tienen tan mala suerte que aunque no tengas nada que ver, corres el riesgo de pagarla. Y es lo que, aunque sí la prevención queda mucho en nosotros, también las autoridades tienen mucho que ver para realmente tratar de desmantelar todas estas redes, pero es una batalla que lleva más tiempo que yo tengo, que lo que yo tengo de existencia en la lucha. Es lo que nos dice esta participación.
Sí, tiene razón, ¿no? Aparte de las causas estructurales, ¿no?, de la desaparición, ¿no?, y el tema de la espiral de pobreza, violencia, etcétera, si no se ataca de fondo, ¿no?, que también lo hemos exigido y manifestado en muchas ocasiones, si no se desarticulan estas organizaciones, estos campamentos del crimen organizado, pues lo único que va a cambiar es el modus operandi, pero las desapariciones van a continuar, ¿no?, mientras no se ataque de fondo el tema.
Por aquí en unas participaciones me preguntan que dónde pueden o cómo pueden contactarte.
A través de las redes sociales del colectivo Luz de Esperanza Desaparecidos Jalisco y del correo electrónico colectivo Luz de Esperanza @gmail.com. Con mucho gusto los atendemos.
Normalmente, bueno, ahorita sigo con las participaciones, pero no me quiero perder de preguntar esto. Normalmente ustedes como colectivo, no voy a con esto minimizar que los demás no hagan lo propio, pero ustedes son muy activos. Todas las semanas hacen pegas de cédulas de identificación en un lado u otro demás.
Ah, sí.
Ese ejercicio que ustedes hacen, pregúntate primero, ¿por qué lo hacen? ¿Para qué sirve? Y segundo, si alguien está interesado en sumarse y apoyar, ¿cómo lo pueden hacer?
Pues sí, es un ejercicio no solo de búsqueda en vida, ¿no? Sino es un ejercicio de memoria, ¿no? Para todos los desaparecidos. Y aparte, para tratar de dar a conocer, no solo mediante esta acción de búsqueda en vida, ¿no? Para ver si alguien reconoce a las caritas que estamos pegando, sino también para que la sociedad realmente conozca la situación que se está viviendo en Jalisco.
Sí, están, ¿no?, visibilizando el problema.
Están visibilizar el problema, tratar de mantenerlo en la discusión, en la mesa pública. Pero más que nada, yo creo que lo más importante es un gran ejercicio de memoria de lo que pasó, quiénes son y cuándo les pasó y cómo les pasó, ¿no? Yo creo que eso es súper importante. Y claro, todas las personas que quieran participar de estas pegas de cédulas y que se puede utilizar para que se acerquen al colectivo, un servidor o a las familias, el día de mañana vamos a estar a partir de las 9 de la mañana en la Glorieta de los Desaparecidos.
Chapultepec y Niños Héroes.
Así es.
Para más exactitud. Pero bueno, por acá nos dicen, déjeme verlo, dice... perdón, es que se me tardó porque estoy viendo si no me pusieron que era anónimo, para no me digo equivocando. Por acá me dicen María Luz Gutiérrez, que deja su teléfono. Héctor dice, un tema muy interesante. Bueno, saludos Héctor Flores, un tema muy interesante. Yo vivo con mucho miedo cuando mi hijo sale y que le pase algo. Yo le tengo miedo a la policía. Gracias por el programa. No, pues con mucho gusto, el programa es para ustedes. Y bueno, la opinión de María de la Luz.
Sí, es desgraciadamente vivimos con miedo, ya no sabemos en quién confiar. ¿No? Por el tema de las policías municipales y de todas las instituciones que están desgraciadamente infiltradas. Entonces agradezco mucho su comentario y tenemos que unirnos como sociedad, ¿no? No podemos vivir con miedo, no podemos estar esperando a ver si nuestro hijo o nuestra hija regresa. Es muy difícil vivir así.
Por acá también nos escribe Vane Vegas. Mucha luz, Vane. Gracias por tus palabras y tus buenos deseos. Y plantea, dice, los temas de cada sábado son vigentes y me duele de verdad lo que padecen estas personas. Que se cuide el señor Héctor, por favor. El gobierno no le gusta que hablen. Y luego el cártel de las cuatro letras, fatal, son lo peor. ¿Qué ciudad, qué país tenemos? No culpemos al gobierno, también los padres son culpables por las facilidades que les dan a sus hijos. Más vigilancia y amistad de checar. Dios te cuide y encuentren a tus familiares, es lo que manda decirte Madre Vega.
Muchísimas gracias, Van, un saludo y un fuerte abrazo. Dios la bendiga.
Por acá, don Adolfo Chiquildrube nos dice, pregunta mejor dicho, perdón, ¿cómo hacen los grupos colectivos como el del invitado para evitar ser infiltrados por el AMPA organizada? Ya que lo hacen con toda facilidad, estos grupos colectivos proporcionan correo electrónico y teléfonos. ¿Cómo le hacen para
antes, que no se les infiltren? Antes de pertenecer al grupo, o sea, tenemos un chat donde están todas las víctimas, somos más de 500 familias, y tenemos ciertos filtros, ¿no? Se les pide la información, la ficha del estado o federal de la persona desaparecida. Y ya que se confirma y se llena un cuestionario es cuando ya se les da acceso al grupo donde están las familias. Por lo mismo, para tratar de evitar este tipo de infiltraciones, no solo del crimen organizado, sino del Estado, ¿no? Que también muchas veces infiltran, ¿no?, las organizaciones, pues para saber lo que se está haciendo.
Por acá nos dicen, buenas tardes, excelente programa. Repito, si me ve que me tardo, no es porque no sepa leer los mensajes, es porque no quiero equivocarme si me están pidiendo, porque hay veces que tengo que están pidiendo que sean anónimos. Por ejemplo, aquí dicen anónimo, dice, muy interesante el tema, que siempre nos escucha, y bueno, nos pide que le mandemos el libro con mucho gusto y te manda decir que bendiciones, Héctor.
Muchas gracias.
Por acá nos dice, buenas tardes, excelente programa, mi hija tomó la opción de trabajo, duró mucho para poderse ir a su maestría a otro país con la intención de solicitar ser residente de ese país. Todo por la situación tan insegura que está en nuestro país, y yo la prefiero lejos de México antes de perderla, como otras familias, lo que está pasando. Quiero entender que se fue a lo mejor a Estados Unidos, y nos dice la señora Leti que prefiere tener su hija lejos, pero saber dónde está, que tenerla aquí, ¿no?
Sí, es muy triste esa situación.
Sin duda alguna, ¿no? ¿Cuáles son las recomendaciones, Héctor, que tú sugerirías a quienes son madres y padres de familia y con hijos jóvenes? Porque pareciese que, platicamos ahorita en el inter de los comerciales, que la edad promedio de los desaparecidos va bajando, ¿no?
Sí, desgraciadamente. Pues,
¿cuáles son las recomendaciones que tú harías para las madres y padres de familia que nos estén escuchando o quienes tengan pues menores de edad en su casa?
Pues definitivamente cuidar mucho el contexto de las amistades, los sitios en los que generalmente van, ¿no? Donde los trayectos, ¿no?, que toman de las escuelas, universidades, pero en la situación actual es muy difícil prevenir una desaparición, aún teniendo a tu familiar bien, muy observado, no sé la palabra cómo decirlo, cuando pues entran a tu casa, te rompen las puertas, se los llevan, ¿no? Hay muchas situaciones. Yo creo que la prevención, ¿sí?, hay que cuidarnos, hay que tener muchas medidas de autocuidado, claro, pero también hay que exigirle al Estado que haga su parte, ¿no? Porque por más que te cuides, si estás en el lugar, en el momento, a la hora equivocada, pues puedes ser víctima de este tipo, de este delito, ¿no? Entonces es importante que el Estado actúe y ataque las causas estructurales de la desaparición.
Por acá nos dice Graciela Juárez sobre el tema: hay personas que las matan y la autoridad dice que es suicidio. Como el caso del doctor Fran Suárez y de Carlos Briseños de la UDG. Bueno, ahí no sé si propiamente hablando lo mismo, ¿verdad? Pero al final también es lo que sí es cierto es que ahí en el tema que nos a propuesto de lo que nos comenta Graciela Juárez, Héctor, hay muchas personas que lamentablemente son víctimas de desaparición forzada y que luego lo están tipificando de otra manera, ¿no?
Sí, no, y aparte ahí es una realidad que hay una mala, en ocasiones puede haber mala dictaminación de las causas de la muerte, incluso para evitarse temas que pudieran repercutir al Estado, ¿no? Pero sí, hay una plática o hay una discusión dentro de algunas organizaciones y el Estado sobre los contextos de hallazgo. Si a tu familiar desgraciadamente lo encuentran muerto y no lo encuentran en fosa, sino sobre superficie, ya no es una desaparición, ya es un homicidio. Pero el contexto, a mi muy particular punto de vista, es que el contexto de hallazgo no debe de desviar el tipo de investigación, ¿no? Si al final fue una desaparición, pero el cuerpo desgraciadamente fue encontrado en superficie, pues tiene que seguir la investigación por desaparición.
¿Por qué nos dicen? Nomás saludos, Bernardo Benítez desde Chetumal, Quintana Roo. Dice: como siempre, muy interesante el programa que aborda temas de realidad. Te manda a saludar y decirte que felicidades por tu valentía. Y manda saludos ahí también a toda la gente que nos escucha desde la colonia de Seattle. Bernardo Benítez, que está en Chetumal, de igual muchas manera. Gracias. Por acá nos describe también el doctor Joaquín Jiménez. Dice: excelente tema, y también te manda a felicitar. Carlos Salcedo dice: es lo más preocupante para las familias. Desconozco si hay alguna base de datos de ADN. En caso de que no, debería de haber, es lo que nos dice Carlos Salcedo. ¿Sí la hay?
Debería de existir desde la administración pasada, pero realmente no existe.
Bueno, lamentablemente ahí quedan pendientes ahí el asunto. Y bueno, mucho por decir, mucho por hacer. Lamentablemente, Héctor, el tiempo se nos está acabando. Muchísimas gracias. No sé si tengas algún mensaje final que nos quieras dar a todos nosotros. No. Ahora sí que, ¿cuál es la lección del día y la recomendación?
Pues primero que nada, agradecerle a usted.
Un placer, ya
sabes. Agradecerle a todas las personas que están tan amablemente escuchando el programa. Y yo creo que lo mejor es unirnos, ¿no? Luchar juntos por esta y por todas las causas, y pues mantenernos fuertes, mantenernos seguros también.
Muy bien, pues ahí está. Por último, déjeme aquí, por acá nos dicen Eduardo Maldonado, saludos, nuestra solidaridad al invitado y a todos los que buscan sus familiares. Ahí te manda decir Eduardo Maldonado.
Muchas gracias, Dios los bendiga.
Bueno, pues muchísimas gracias a usted, amigo, lo escucha. Espero que haya sido de su interés el programa. Lo invitamos para que nos escuche la retransmisión mañana a las 11, en vivo la próxima semana. Y por último, María Guadalupe García reporta que está inundado. Hay daños por el Parque Morelos en la calle Brillante, para que lo tome usted en cuenta. Buen fin de semana, nos escuchamos la próxima semana.